Protagonistas son los invitados a este programa en la noche de hoy a Voces RCN. En primer lugar, la ex candidata presidencial Marta Lucía Ramírez. Doctora Marta Lucía, gracias por volver.
Juan Carlos, mil gracias por volverme a invitar. Qué bueno estar acá en este panel con estas mujeres tan importantes y con este ex consejero para la reintegración y, por supuesto, con toda esta mesa de trabajo. Y saludo a toda su audiencia.
Pues muchas gracias. Está también con nosotros la senadora por la Alianza Verde, Claudia López. Senadora, gracias por estar en esta mesa.
Mil gracias por la invitación. Un saludo a todos los compañeros y compañeras de panel y a la audiencia de este maravilloso programa.
Se encuentra asimismo la senadora por el Centro Democrático, Paloma Valencia. Senadora, gracias por acompañarnos.
Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Un saludo muy especial a todos los oyentes, a todo el equipo de Voces RCN y, por supuesto, a todos los panelistas.
Y está también el exconsejero presidencial para la reintegración y además tomó parte en la fase secreta de los diálogos con las FARC, en la primera parte, Alejandro Eder. Doctor Eder, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenas noches a todos, al panel, a los oyentes.
Bueno, antes de entrar en materia, sobre todo con lo que tiene que ver con este anuncio del comienzo de un proceso de paz con el ELN, estaban hablando ustedes de las primiparadas en el Congreso. Aquí hay tres personas, hay dos senadoras, la doctora Claudia López, la doctora Paloma Valencia y la doctora Marta Luisa Ramírez también ha estado en el Congreso. ¿Cuál es la mayor primiparada que han sufrido ustedes? A ver, senadora Paloma Valencia.
Ah, nosotros varias. ¿Qué tal cuando hicieron esa votación arrevesada en la comisión primera para hundir la reelección? Y entonces nosotros preguntábamos, ¿pero estamos votando la proposición o el artículo? Y entonces decían, estamos en votación, no se puede interrumpir. Y entonces nos hicieron votar al revés.
A favor de la...
Nadie sabía bien
que estábamos votando. A favor de eliminar la reelección, votó el centro.
Pero muchas otras, yo creo que... pues esa fue como muy notoria, pero ha habido muchas, como uno llegar preparadito para sus ponencias. Aquí comentábamos con Claudia y las ponencias se extienden semanas y semanas y como 4 meses después en un orden de ponencia.
Imagínense que yo llegué, ¿no? El primer día, me llega la primera agenda, ¿no? Yo, posiblemente julio y tal, me llega la primera agenda con el orden del día de la plenaria y tenía 9 proyectos de ley para votación en la primera sesión. Y yo dije, Virgen Santísima, yo aquí me voy a aprender estos proyectos, traje mi equipo, me trasnoché 2 días, cuadro sinóptico, comparación, leyes anteriores, cómo debíamos votar, todo. Llegué preparadísima con mis 9 proyectos de cómo tenía que votar. ¿Usted sabe cuándo votamos el primero de esos proyectos? ¡A los 3 meses! Porque el orden del día no sirve de nada. Llegué yo con mis proyecticos y empezó uno, por allá pidió la palabra y dijo, señor presidente, pido que se haga una modificación del orden del día, empecemos por proposiciones y varios. Y de ahí en adelante son 6 horas de constancias y de carreta y nadie vota nada de lo que estaba programado. No, ahí para adelante entiende que el orden del día del Senado es una hazme reír, digamos. Eso no, nunca se hace lo que se propone.
Y a Marta Luisa Ramírez, ¿qué vale es el mayor oso que ha hecho allá en el Congreso?
Pues mire, primero como presidenta de la Comisión Segunda, llegar con un plan estratégico para proponerle a todos mis compañeros de comisión que arrancáramos sesiones a las 8 de la mañana, termináramos a las 11 de la mañana y de 11 de la mañana a 2 de la tarde hiciéramos audiencias invitando a todos los embajadores y a la gente relacionada con el sector de comercio exterior, porque esa es la comisión que trata los temas de relaciones exteriores, de seguridad y defensa y de comercio exterior. Obviamente, pues tan pronto hablé yo de este horario, casi se mueren de la risa, creo, como dice Claudia López, que todavía se están riendo pues, de la ingenuidad mía, pero sobre todo porque llegué con agenda de temas, y según los temas que yo me había encontrado que estaban pendientes desde hacía 2 años, propuse los que me parecían más importantes, y evidentemente ninguno de esos era importante. Uno que me parecía súper importante y sigue siendo como fronteras. Segunda primiparada, sentarme a diseñar ficha técnica para cada proyecto de ley que haya que discutir en comisión y en plenaria, y pues evidentemente nadie hace ese oso, porque pues como que creo que muy poquita gente se lee los proyectos, la mayoría llega en
el pupitre. No, pero ficha técnica hacemos varios.
Pero es que esto, la primera que creo que lo hicimos fuimos nosotros, y realmente era una vergüenza, porque uno ya veía como los compañeros a veces no tenían ni siquiera el análisis de los proyectos, era pupitrazo pues definido con una bancada en donde pocos se han leído. Pero bueno, muchas las primiparadas. Una, muchas cuando se empezó todo este tema de la discusión del paramilitarismo y demás, y yo pues allí me paré a decir, no, nosotros no podemos aceptar que ninguno renuncie al Congreso porque tenemos que hacer que la aplicación de la Corte sea igual para todos, y pensé que iba a encontrar solidaridad en la mayoría de las bancadas y ahí encontré lo que es la solidaridad de cuerpo de los congresistas, que es superior a la claridad ideológica o a la coherencia ideológica. Muchas, pero bueno, fue una experiencia interesante que jamás repetiría. Me impresiona la gente que se queda tantos años en el Congreso, porque creo que realmente es una dinámica bastante difícil.
Yo pienso lo mismo. Cuando a mí me preguntan, bueno, ¿y vas a repetir en el Senado? Yo les digo, perdón, ¿a alguien se le ocurre repetir el servicio militar obligatorio? No, a nadie. Esto es como el servicio militar obligatorio.
Pero es algo que hay que conocer, que sería ideal que todos los colombianos conocieran.
Oigan,
es una gran escuela, pero...
Bueno, el único en esta mesa que no ha sido congresista es el doctor Alejandro Eder, y justamente con él quiero empezar.
Ojalá que sea algún día.
Vamos a ver.
Doctor Eder, pero mire, pasando a la agenda política, hoy se produjo en Colombia una noticia de indudable importancia, porque el gobierno anunció el comienzo de un proceso de paz con el ELN, un segundo grupo guerrillero de Colombia, fundado en los años 60 por Fabio Vázquez Castaño, un grupo con el cual había habido intentos de acercamientos de paz en distintos gobiernos, uno de ellos, por ejemplo, en el gobierno de Ernesto Samper, también en el gobierno de Andrés Pastrana. Hoy, con respecto a los secuestrados que tiene el ELN, el presidente Juan Manuel Santos se pronunció y dijo lo siguiente.
Para el gobierno no es aceptable avanzar en una conversación de paz con el ELN mientras mantenga personas secuestradas. No vamos a acordar una nueva comisión de la verdad, ni un nuevo tribunal para la paz, ni nuevos procedimientos para el cese al fuego y de hostilidades definitivo, ni una nueva misión internacional de verificación. No. Los procesos con las FARC y el ELN son distintos, pero el fin del conflicto es uno solo. Desde el principio hemos dejado en claro al ELN, tal como lo hicimos con las FARC, que la agenda para acabar la guerra no incluye la negociación de nuestro sistema económico, de nuestro sistema político, del régimen de propiedad privada, ni mucho menos temas relacionados con la doctrina militar o nuestra fuerza pública.
Este proceso será distinto al proceso que se lleva adelante con las FARC desde hace más de 3 años, lo ha dejado claro el presidente de la República, y además va a haber negociaciones en Ecuador, pero también posiblemente en países como Venezuela, Chile y Brasil y Cuba. Y se ha hablado de una serie de puntos que se van a tratar: democracia para la paz, transformaciones para la paz, víctimas, fin del conflicto armado. Esos serán los puntos esenciales. Doctor Eder, usted, como decíamos, tomó parte en la fase secreta, en la fase inicial de la negociación con las FARC. ¿Usted está de acuerdo con que este proceso comience ahora? ¿Le parece que el gobierno está tomando la decisión adecuada?
Pues yo creo que lo primero que hay que comprender es que no es que el gobierno decida que el proceso comience ahora. El proceso comenzó hace pues ya bastante tiempo. Si no estoy mal, están en el proceso de negociación de esta agenda hace un periodo de alrededor
casi dos años.
Y pues ya mirando un proceso de paz, técnicamente siempre hay una cola que es mucho más larga, que puede durar varios años más, puede ser muchos años previos. Entonces muchas veces uno no controla el tiempo. No es que el presidente o el gobierno decidió en este momento, listo, ya vamos a sacar el proceso de paz. Este simplemente es el momento cuando estuvo. Creo que es lo que hay. Creo que en Colombia ahorita hay un proceso que está avanzando con el grupo ilegal de las FARC. Creo que ese proceso, a pesar de los retrasos, pues ha habido avances importantes que no ha habido antes y que podemos aprovechar como sociedad. Creo que el hecho que salga este proceso con el ELN ahorita puede ser una oportunidad también. Hay que buscar un fino balance entre mantener los dos procesos pues lo suficientemente distantes como para que no se entorpezcan, pero también, pues como dijo el presidente ahorita, tampoco lo suficientemente cercanos para tampoco entrar a negociar puntos fundamentales que los que acaba de mencionar.
Marta Lucía Ramírez, ¿es esta una buena oportunidad de iniciar este proceso? Me refiero, ¿públicamente ahora o formalmente ahora, como dice el doctor Eder?
Yo francamente que hubiera preferido que este proceso se iniciara hace 2 años, 3 años, sobre todo porque aquí han hablado de convergencia y aun cuando no fueron tan directos en decirlo en el día de hoy, pues hay una serie de temas que se van a tomar del proceso de las FARC porque le sirven al ELN. Por ejemplo, el tema de la justicia, nada mejor que lo que logró las FARC va a conseguir el ELN, y entonces pues evidentemente en esos temas comunes uno sabe que la negociación podría ser más fácil, más rápida, hubiera sido mejor y más claro y más transparente para el país que se hubiera iniciado antes, pero sobre todo porque de verdad creo que si se hiciera el esfuerzo de hacer un proceso que le sirva al país, pues mejor que hubiera terminado con los dos guerrillas de las FARC y del ELN. Lo que me preocupa sobremanera es que aquí pues nos están anunciando que el país se va a mantener en modo negociación por un tiempo indefinido, quién sabe cuántos años, sobre todo porque Gavino en una entrevista, no mentiras, entrevista no, en ese newsletter que él manda cada semana, porque también está muy tecnológico, él en ese newsletter había dicho que el proceso con el ELN necesitaría mucho más que 2 años. Eso quiere decir que el presidente Santos va a dejar el país en modo negociación, con una negociación con el ELN, que no sabremos en ese momento en qué anda. A mí me parece que no es oportuno. Creo que para el país esta incertidumbre, esta indefinición, esta inestabilidad institucional genera realmente muchos inconvenientes que sería deseable no tener en este momento, pero claro, hay que hacer todos los esfuerzos para que Colombia logre algún día la paz, y en esos esfuerzos creo que es mucho más lo que tiene que hacer el gobierno en su agenda de gobierno, temas como la justicia, temas como la lucha contra la corrupción, que no necesariamente dependen de sentarse y hacer un acuerdo con el ELN o con las FARC.
Senadora Claudia López, ¿está de acuerdo con Marta Lucía Ramírez?
No, yo comparto sus preocupaciones, pero yo la verdad prefiero las incertidumbres de la paz que las certezas de la guerra. Porque es que uno sabe que en la guerra pues la gente se va a matar, van a seguir secuestrando, van a seguir reclutando niños, van a seguir violando mujeres. Y sí, claro, negociar implica una serie de incertidumbres. Apenas empieza la negociación pública, hay una agenda definida, ese es un avance, pero ¿en qué va a culminar esa agenda? ¿Cuándo se va a terminar esa negociación? Sí, de acuerdo, eso implica unas incertidumbres. Yo no creo que eso traiga inestabilidad institucional. Lo que hemos visto estos 3 años es que todo el Estado sigue funcionando. El Congreso sigue funcionando, el gobierno sigue funcionando, cada quien está en sus programas, las políticas públicas no se han detenido. Muchas reformas sustanciales, importantes, en temas, digamos, que uno diría razonablemente tienen que ver con el proceso de paz. Digamos, por ejemplo, en el proceso de paz con las FARC, el tema de desarrollo rural es un tema crítico. Pero el Congreso no dejó ni de discutir ni de aprobar las CIDRES, que evidentemente sean parte de ese desarrollo rural integral, porque estén en el proceso de paz con las FARC, para dar solo un ejemplo concreto. Entonces sí hay incertidumbre política, en el sentido de que uno dice, bueno, ¿qué tipo de reformas adicionales se irán a acordar? ¿Cómo tendremos que tramitar esas reformas? Yo entiendo eso, pero la verdad prefiero pasar por un par de años más de incertidumbre. Lo ideal sería, pero no sabemos hoy. Por supuesto, todos empezamos tal vez aquí informalmente esa conversación, todos hubiéramos querido que esta mesa empezara antes, hubiera sido lo ideal que fuera en paralelo con la de las FARC, que empezaran más o menos al tiempo y se terminaran más o menos al tiempo, pero pues una cosa es lo que la sociedad y el gobierno quiere y otra cosa es lo que el ELN quiso. Si uno mira el contenido de esta agenda, los que conocen mejor el contenido, este contenido está acordado desde hace 6 meses, llevamos 6 meses en convenciendo a los señores del ELN que aceptaran que la negociación tenía que empezar por Ecuador y no por Caracas, y sobre estos 6 temas y no más temas. 6 meses por lo menos se demoró el gobierno convenciendo a la ley de que aceptara esto que anunciaron hoy, que como acuerdo está acordado desde hace rato. Entonces los tiempos de la paz pues no dependen de la voluntad del gobierno ni de la voluntad de la sociedad solamente, sino también del grupo con el que se está negociando. ¿A mí qué me gusta? Me gusta, bueno, que más vale tarde que temprano que empiece. Me gusta que arranque con una agenda acotada, precisa. Esta agenda incluso mucho más precisa y acotada que la de las FARC. Eso me gusta. Me gusta que el presidente haya sido claro que en los temas en los que hay intersección con las FARC, víctimas, justicia transicional, no se va a renegociar nada. No vamos a hacer otro tribunal, otra jurisdicción internacional, otra comisión de la verdad. No, se tienen que someter a los mismos mecanismos. Entonces, eso me parece que nos va a facilitar tiempo y discusión. Hay temas adicionales, yo creo que como era de esperarse, tal vez es lo último que resaltaría, como era de esperarse en una negociación con el ELN, los temas, digamos, de garantías, no solamente para el ejercicio político de ellos, sino para la movilización y protesta social en general,
pues hicieron parte protagónica de la agenda, porque ese ha sido uno de los temas críticos, digamos, en las negociaciones con el ELN. Así que yo entiendo las incertidumbres, pero insisto, prefiero las incertidumbres de la paz que las certezas de la guerra.
7:33, ya volvemos con Paloma Valencia.